Buenos días a todos. Nuestra lectura es tomada del libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo del 11 al 18. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11 al 18. Se ponen de pie para la lectura de la palabra. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros de la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa. Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae, se cae de repente sobre ellos. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la acercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Mientras consideramos las palabras que están delante de nosotros, vengamos delante del Señor en oración. El rey David escribió: la ley del Señor es perfecta, que revive el alma. El testimonio del Señor es verdadero, haciendo sabio al simple. Los preceptos del Señor son correctos, que regocijan el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que ilumina los ojos. Y el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los mandamientos del Señor son verdaderos y justos, todos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por el don de tu palabra hacia nosotros. Señor, rogamos que tú nos refrescas en esta mañana y nos revivas, para que tú nos hagas sabios y nos ilumines. Señor, enséñanos, instrúctenos, instruyenos, Señor, y oramos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, en esta mañana seguimos lo que hemos dejado la semana pasada. Hemos parado en mitad del capítulo 9 de Eclesiastés, y en esta mañana estamos regresando en medio del capítulo 9 y iremos hasta el final. Y creo que es importante recordar de lo que hemos lidiado en el libro de Eclesiastés, lo que es esta sabiduría, esta literatura que viene de la Biblia y la narración histórica del rey Salomón, que era un hombre muy sabio, el hombre más sabio de su era. Así que Salomón, a través del libro, nos dice que él está observando la vida debajo del sol, y él es muy honesto de lo que él ve sobre la vida debajo del sol. Y esta es una de las cosas que yo aprecio sobre la palabra de Dios en la Escritura. La palabra del Señor no pretende que el mundo sea como sea, no pretende que vivimos en otro mundo, o que simplemente tratamos de escapar del mundo y vivamos una realidad super espiritual. La palabra de Dios es honesta, habla directamente a nosotros dónde estamos y muchas diferentes situaciones y circunstancias en las que nos encontramos. Así que Salomón es honesto en lo que él está viendo en el mundo, en la vida bajo el sol. En esa manera podemos algunas veces encontrar en el libro de Eclesiastés ser pesimístico, porque Salomón apunta a la injusticia de la vida debajo del sol y la frustración y la futilidad bajo el sol, los frutos, el trabajo duro, aunque no veamos la recompensa del trabajo duro, hay frustración de muerte. Así que Salomón se refleja en nuestras limitaciones en este mundo, en esta vida. Así que él está siendo honesto en expresar lo que todos sabemos y lo que todos experimentamos en la vida, por medio de mostrarnos cómo debemos ver al mundo, cómo él ve el mundo. Nos enseña sabiduría, nos enseña a ser honestos sobre nuestra experiencia y ser honestos bajo el sol. Aún así, el libro de Salomón no es el único libro en la Biblia. No leemos de una forma diferente. No es como la palabra tenga que verse como un vacuum. Salomón mismo sabía esto. Y es importante escuchar lo que el pastor Joe nos recordó, cuánto nos podría ayudar el sermón de la semana pasada, y nuestra y la experiencia no define lo que es verdad o lo que es correcto o bueno. Y es una de las cosas que Salomón está diciendo también. No determines por tu experiencia lo que es correcto y lo que es bueno o malo. La Escritura, y Salomón sabe completamente cómo Dios nos dice qué es verdad y mentira. Y no andamos preguntándonos o tratamos de filosofar las verdades o meditar sobre la vida para darnos cuenta. No tenemos que hacer eso. Dios nos ha dado su palabra. Él nos enseña y sabemos lo que es verdad y lo que es correcto y lo que es bueno. Así que Salomón no espera que vivamos en esta vida bajo el sol y experimentar estas cosas sin la palabra de Dios. Él espera que tengamos la palabra de Dios y la leamos y la oigamos. Así que necesitamos oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios explicará y definirá nuestra experiencia. Y habrá momentos en cuando nuestra experiencia parece contradecir lo que la palabra de Dios dice. Aún en el pasaje que está delante de nosotros, en el versículo 12, que se nos dice: porque el hombre tampoco no es su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresados en la trampa. Ahí son atrapados los hijos de los hombres. Así que no dudemos que la palabra de Dios no sea verdad o que Dios nos ha abandonado, sino que Dios íntimamente se preocupa por nosotros. Dios está cerca del corazón roto, como el Salmo 34 dice. Así que siempre necesitar interpretar nuestras experiencias a través de los lentes de la Escritura, en línea con lo que la Escritura dice, con la palabra de Dios. Creo que tenemos esta perspectiva que nos libera y nos capacita a apreciar y disfrutar las cosas simples de la vida. Y esta es la tercera parte del sermón de Job la semana pasada, que debemos celebrar la vida y las cosas buenas, y queremos leer delante de ustedes, y es importante leerlo de nuevo, lo que Salomón nos está diciendo en el versículo 7 y 10 del capítulo 9. Tengo agua con hielo esta mañana. Bueno, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean tus blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, el que te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, en el trabajo con que te afanas bajo el sol, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el cielo. ¿A dónde vas? Sí, experimentamos en esta vida injusticia, frustración, futilidad, fruto y muerte. Pero sabiendo que Dios tiene todo en sus manos y conociendo lo que la palabra de Dios dice, somos capaces de relajarnos y disfrutar las cosas simples de la vida. Salomón dice: en el medio de todo esto, en el medio de la vida bajo el sol, lo que necesitamos es trabajar duro, disfrutar lo que Dios nos ha dado y ser agradecido a Dios. Y él deja unas cosas muy simples ahí, dice: come tu pan con gozo, lava tu ropa, tus vestimentas, cuida tu vida, disfruta tu esposa, disfruta el amor que Dios te ha puesto en tu vida. Es muy simple. Salomón dice: ten los ojos abiertos en las cosas simples de la vida y disfrútalas. Y mira lo que él dice, porque Dios ya ha probado esto, ya ha probado lo que tú has hecho, y tú puedes ver hoy en día lo que pasa en tu vida. Y puedes estar un poco quejón por la rutina y la responsabilidad de la vida, que son muchas en tu vida. Pero Salomón te dice, miren, en medio de todo esto, reconoce que estas cosas que tú estás haciendo son cosas santas, cosas sagradas. Dios aprueba lo que tú estás haciendo cuando tú te bañas, cuando tú lavas tu ropa. Él aprueba eso. Cuando estás comiendo el pan que tú comes, Él aprueba esto. Esto significa que las cosas pequeñas que hacemos son actividades santas. Eso significa que tu cuarto de laundry y tu cocina son espacios sagrados. Dios está allí y Dios aprueba lo que tú haces en estos lugares. Así que regocíjate cuando lavas los platos, cuando haces el laundry. Y me ha sucedido a mí ser la persona que sea una persona muy irónica, que a veces se me quejaba y yo decía, ay, no tengo a veces medias rotas, pero los lunes de las noches juego fútbol ahí enfrente de mi casa y después tomo una cervecita ahí y no puedo estar feliz. Sin embargo, entonces me mantuve cayendo, jugando ahí, y vi que mis medias estaban rotas, y entonces me di cuenta que yo manejaba las situaciones por medio de ver cómo usaba esas medias. Y cuando esas medias estaban dos pies lejos de mis pies, y me sentí en un acto de penitencia ahí, no estaba disfrutando mucho, pero fui a Canenta el sábado. Y todo el mundo iba a calentar, y yo tenía que decirlo. Así que tuve una nueva tabla. Y estaba muy bueno, y que algo que me deleito. Y estaba cantando, y yo decía, Él es exaltado. Mientras... El punto es, cosas simples de la vida. Salomón dice, no pierdas estas cosas, solamente relájate. Esto es ahí donde estamos, y ahí es donde se nos deja. Salomón siempre es balance, es un hombre balanceado. Y dice, sí, tú debes disfrutar las cosas que te doy. No es exactamente el momento malo que Salomón está hablando, pero reconoce que las cosas inesperadas suceden a ti en la vida. Y vemos en el versículo 11 y 12, donde vamos a ver, dice, que seamos sabios en las expectaciones de las cosas. Y esta es una de las cosas que consideraremos en el versículo 13 al 18. También se nos dice que debemos ser la voz de la sabiduría en el día malo. Y el hombre se le deja sin sabiduría. Y este es uno de los puntos que yo quiero enfocarme esta mañana. ¿Qué significa ser la voz de sabiduría? Primero, Salomón dice ser sabio en tus expectaciones sobre las cosas. Oigamos de nuevo versículo 11 y 12. Vida, además, que bajo el sol no es de lo ligero la carrera, ni de lo valiente la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos. Cuando vemos que hay cosas que de chance, decimos suerte, pero no es así. La palabra es de cosas que pasan, eventos. Así que el tiempo y el chance le sucede a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera, y como aves atrapadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Así que primero, Salomón dice que debemos de medir nuestras expectaciones. Donde que tu mano encuentra ser, hazlo. No necesariamente significa de que si tú vas a correr vas a ganar la carrera, o que tú vas a tener una A en tu papel, sino que mide tus expectaciones. Lo que tu mano encuentra hacer, hazlo y haz lo mejor de ti, y reconoce que vivimos en un mundo donde no todo sale bien, y la inteligencia de la persona sabia siempre es no siempre es popular y siempre busca prosperidad. Y te doy un ejemplo de un hombre sabio en la ciudad, quien era pobre, ignorante, excepto por un momento de crisis. Y se dice ahí que debemos medir nuestras expectaciones. Creo que hay una gracia escondida aquí y una bendición, porque frecuentemente la gente que es más sabia y más rápida parece ser personas muy desagradables, y la inteligencia no siempre tiene éxito. Y recientemente hemos ido a ver la vida de David en los estudios bíblicos y hemos visto todo tipo de personas en la vida de David, como Saúl, Absalón, Jonadab, quienes eran fuertes, inteligentes, pero eran personas malas. Y Dios se frustraba con ellos. Debemos estar contentos que la carrera no es para que en todos los casos el fuerte gane. Pero Salomón también dice: el hombre no conoce su tiempo, tú no sabes su tiempo. Él lo está diciendo allí. Yo creo que no debemos entender los momentos que vivimos. Está hablando de tu tiempo. Lo que él dice: tú no conoces tu futuro. No puedes saber por seguridad qué pasará mañana, la próxima semana, o el otro mes, o el otro año. Y él dice algo muy mal lo que podría pasarte a ti, o la próxima semana. Y tú no lo sabes. Tú no sabes qué sucederá. Tú ya tienes que ser honesto. Él está siendo honesto en advertirnos y dar una palabra de precaución. Está diciendo: debemos reconocer de que no sabemos qué sucederá mañana. No significa que no planearemos por mañana o el futuro. Así que planeamos para el futuro. Lo que realmente podemos hacer es planear el futuro. Aunque el futuro no está en nuestras manos, pero el futuro está en las manos de Dios. Y esto es claro. Dios conoce del comienzo hasta el final. Él es el alfa y el omega. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios conoce el futuro. El futuro está en sus manos. Sostiene el mundo en sus manos. Te tiene tu vida en sus manos y mi vida en sus manos. Y mientras leímos este versículo, es una palabra de precaución, pero no debemos tomarla como causa por ansiedad, para estar ansiosos sobre mañana. Y aquí debemos recordar lo que Jesús dice en el secreto, en el sermón de la montaña, que nos recuerda a Salomón. En Mateo 6 está hablando sobre este tema de preocuparse de mañana. ¿Qué sucederá mañana? Jesucristo mente dice: por esto digo que no os preocupéis por vuestra vida. No te preocupes por mañana, por lo que comes, por lo que bebas. No te preocupes por eso. ¿Y por qué no debemos preocuparnos? Porque tu Padre en el cielo ya sabe, ya conoce. Él sabe lo que necesitas. Él sostiene el mundo entero y Él apunta a la creación. Mira, Dios cuida las cosas. No te preocupes por mañana. El día de mañana tendrá su propio afán. Solo confía en el Señor. Es algo que mi padre siempre decía cuando yo voy a través de situaciones difíciles. Dios sabe, Dios conoce. Pero es verdad lo que Jesús está diciendo. Tu Padre ya sabe, y sabe lo que necesitas, y Él cuidará de ti. Así que Salomón dice: mide tus expectaciones y reconoce que tú no puedes controlar lo que está sucediendo, lo que sucederá mañana, la próxima semana. Pero estas cosas están en las manos de Dios. Él conoce el comienzo y el fin, y tú estás en las manos de Dios, y Él sabe lo que tú necesitas, y Él cuidará de ti. Y un buen ejemplo de esto lo vemos en el pequeño libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Se nos recuerda la historia de Naomi, de su esposa y sus dos hijos, que huyeron a la tierra prometida, Belén, para ir a la tierra de Noa, que vivieron por 10 años, porque había una peste en Belén, y fueron ahí y sus dos hijos se casaron. Pero en el tiempo su esposo murió y sus dos hijos murieron. Así que una situación muy desesperada en el mundo antiguo, que sus dos nueras estuvieron con ella, y las dos regresaron a Belén. Cuando regresaron, la mujer a la ciudad se regocijaba en que habían regresado. Y es lo que Naomi dice: no me llames Naomi, que se llama Mara, que significa mejor, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llama Naomi, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Bueno, en un sentido tú puedes pensar que está quejándose, pero no lo creo, porque noten que aún ella reconoce que la mano del Señor está allí cuando todo está sucediendo. Note que Dios está trabajando en su vida, no está quejando. Bueno, dice que Dios ha tratado duro con ella y ha testificado en contra de ella, pero aún reconoce que Dios está trabajando en su vida. Y esto es un mandamiento cuando lo reconoce. Y lo que no aprecia o entiende, que ella no regresó vacía, Ruth estaba ahí con ella, y a través de Ruth Dios iba a bendecirla. Y a través de Ruth todo el libro habla de la provisión de Dios a Naomi, de cómo cuida de ella. Y aún en momentos difíciles, el verdadero peligro es de que olvidamos. Y no es que Dios nos haya abandonado, hasta Naomi reconocía que la mano de Dios estaba allí. Y Dios le prometía que estaba dirigiendo nuestros pasos, que nos lleva hacia bondad y bendición. Así que Salomón nos ayuda aquí, como el mundo realmente es. Y la batalla no se gana por ser fuerte o sabio. Y también nos dice qué cosa va a suceder, porque no lo sabemos. Así que sabemos que Dios tiene todas las cosas en sus manos, conoce el comienzo y el fin, y tu futuro está asegurado en sus manos. Ahora nos movemos hacia el versículo 13 al 18. Aquí Salomón está regresando a un tema que está tocado más temprano en el libro de Eclesiastés. Y en estos versículos él está mandando sabiduría hacia nosotros, a que seamos sabios. Y esto es algo que debemos ver en los otros libros de Salomón, de sabiduría, que comparan sabiduría con otras cosas. Usualmente la sabiduría con la maldad. Y nos muestra que la sabiduría es mejor. Y lo he hecho en Eclesiastés, en algunas partes, donde lo dice la sabiduría es mejor. Por ejemplo, ser sabio es mejor que ser tonto. Es estar en la luz, en opuesto a estar en la oscuridad. El hombre sabio tiene ojo en su cabeza, pero el necio tropieza en la oscuridad. O él dirá en el capítulo 7, es mejor escuchar la reprensión del sabio que la sabiduría del necio. Y aquí en este pasaje nos dice que la sabiduría es mejor, es un llamado a ser sabios. Miren lo que dice el versículo 16. Mejor la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia. Y mejor la sabiduría que las armas de guerra. Y esto es lo que él quiere que oigamos, que la sabiduría es mejor, debemos ser sabios. Y él reconoce que la sabiduría es ignorada. Vivimos en un mundo donde usualmente oímos los gritos de los regidores sobre los hombres, y donde el necio y el pecador destruye mucha bondad. Vemos que en este mundo que no es tan bueno, se nos dice sé sabio, y donde la sabiduría es prácticamente ignorada. Y vamos a estar ahí hasta el versículo 15. Y esta es una narración histórica, no es una parábola. Está reportando algo que sucedió. También llegué a ver esto como sabiduría bajo el sol. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la acercó y la construyó contra ella, grandes baluartes, pero en ella se había un hombre pobre y sabio. En un sentido, este es el tiempo de David y Goliat, de pocos hombres, donde había un gran rey en contra de esta ciudad. Y cualquiera en el mundo antiguo sabría qué iba a suceder sobre este imperio. Pero el versículo 15, pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y con sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Aquí está un ejemplo. Al menos en esta instancia de crisis, la sabiduría se oyó, fue oída. Este pobre hombre habló. Y noten que él está siendo reconocido como un hombre sabio, que habla que este hombre siempre habló palabras de sabiduría, y era reconocido como tal, y era completamente ignorado, aún despreciado, era pobre. Y aún en este momento de crisis, se le llamó a él, y él usa su sabiduría para liberar a la ciudad. Y Salomón nos dice que él fue olvidado inmediatamente. No estaba en una posición de influencia, era pobre, y aún actuó con sabiduría y fue llamado en un momento de crisis y liberó la ciudad y regresó a su posición de pobreza, de ser una persona sin influencia. Y eso por el cual Salomón va y dice en el versículo 16 allí: y yo me dije, mejor la sabiduría que la fuerza, mejor la sabiduría del pobre. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Lo que significa aquí es de que este hombre vivió más de su vida siendo ignorado. Era despreciado, no era oído. Y en un momento fue oído. Y miren lo que había ahí en su sabiduría, que toda la ciudad fue liberada. Y Salomón reconocía y que toda la gente oía los gritos de los necios, y este hombre volvió a la pobreza. Y necesitamos ser pobres, necesitamos ser como este hombre pobre, hombre sabio y pobre, y debemos preguntarnos, ¿qué significa ser como este hombre pobre y sabio? ¿Qué significa para nosotros ser la voz de sabiduría, como este hombre era la voz de sabiduría en esta pequeña ciudad? Y te daré un pequeño catequismo aquí de sabiduría. No somos llamados a ser comprensivos, pero hay tres preguntas para este pequeño catecismo. Primero, ¿qué es sabiduría? Es una pregunta muy importante. Segundo, ¿por qué debemos ser sabios? Salomón dice, debemos ser sabios. La tercera pregunta es, ¿cómo debo ser sabio? Y te daré las respuestas rápidamente, no lo voy a explicar. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es aplicar la palabra de Dios a la vida de las personas. Esto es sabiduría. ¿Por qué debo ser sabio? Debo ser sabio porque amamos a Dios y a nuestro prójimo. Después voy a explicar esto. ¿Y cómo debo ser sabio? Salomón nos dice en el versículo 17... debemos hablar palabras de sabiduría en quietud. Y diré un poco sobre eso después, qué significa hablar palabras de sabiduría en quietud. Pero ¿qué es sabiduría? En el primer lugar, es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas bajo el sol. Y la palabra ahí que se usa en la escritura y saber conocer cómo llevar la palabra de Dios o manejar la palabra de Dios, conocer el fundamento de la sabiduría y conocer la palabra de Dios. Vemos en el libro del Proverbios, el hombre sabio es aquel que conoce la palabra de Dios, pero segundamente sabe cómo aplicarla correctamente. Y en varias circunstancias y situaciones en las que nos encontramos nosotros mismos, en eventos sociales, sabemos cómo correctamente aplicar la palabra de Dios en esas situaciones. Si una palabra sabio entiende la palabra de Dios, pero también entiende al mundo. Se entiende él mismo o él mismo y entiende a otras personas. Y esa es una de las cosas que el Proverbios, especialmente que Eclesiastés, nos da. Y que Eclesiastés nos dice cómo ver el mundo, cómo entender el mundo, cómo entender a otras personas. Así que la llave de sabiduría es entender la escritura, conocer cómo correctamente aplicarlas en varias situaciones de nuestra vida. Esto significa que no solamente leemos la Biblia y conocemos lo que dice, sino que obedecemos lo que dice. Y aquí veo dos versículos de Deuteronomio, son muy importantes. Deuteronomio prácticamente es un sermón que Moisés predica delante del pueblo de Israel y la tierra prometida. Moisés se paró y predicó el sermón. Mira lo que dice al comienzo, en el capítulo 5 de Deuteronomio 5:5-6. Moisés dice esto al pueblo de Israel: mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declarar la palabra de Dios, ¿por qué temáis a causa del fuego y no subisteis al monte? Y él dijo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Porque esta será tu sabiduría y tu entendimiento en el lado de las personas. Miren lo que dice: los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que aprendáis y pongas por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y Él dice: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas. Dios hizo el Señor en pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos y vivimos aquí. Y esto es lo que hacen todos los cristianos. Somos sabios por medio de hacer, oír y hacer la palabra de Dios. Y creo que Moisés era correcto. La sabiduría era reconocida. Habrá tiempos en que vamos a utilizar esta sabiduría, como el hombre sabio está dispuesto a servir y utilizar esa sabiduría. Será conocido por ella. Y creo que esto es lo que Pablo está haciendo en su carta a los Colosenses, hacia Israel. Colosenses 3:16 a la iglesia: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándolos y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Deja que la palabra de Dios viva en ti y aplica y ejercítala, enséñala y amonéstala en toda sabiduría. Que la sabiduría es aplicar la palabra de Dios correctamente a varias situaciones de nuestras vidas en relaciones bajo el sol. Esto es sabiduría. Segundamente, la pregunta es: ¿por qué debo ser sabio? Y de nuevo Salomón está siendo honesto con nosotros. Nos dice que la sabiduría se ha despreciada, ignorada. Vivimos en el mundo donde tenemos los gritos de los regidores sobre los necios. Y entonces, ¿por qué debo ser sabio? Bueno, la razón por la cual nuestro deseo por ser sabio es el gran mandamiento de amor por Dios y porque amamos a nuestros prójimos. Tiene algo para seguir la sabiduría por el amor de Dios, porque amamos a Dios. Esto algo entra en lo que Jesús dijo. Ser sabio es aprender la palabra de Dios y obedecerla y guardarla. Esto es sabiduría. Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos: si tú me amas, tú guardarás mis mandamientos. Si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Guardar los mandamientos es sabiduría. ¿Por qué debemos ser sabios? Porque le amamos. Es porque amamos a Dios que somos sabios. No es porque vamos a ser ricos, o encontrarnos en una posición de influencia o prominencia. No es la motivación, no es la razón por la cual. Es simplemente porque amamos a Dios y queremos agradar a Dios. Y de nuevo, el Eclesiastés nos ayuda a recordar: no importa qué tan duro tú tratas de impresionar a otros, tú siempre vas a estar decepcionado. Inevitablemente vas a estar decepcionado. Y sé que tal vez diré: bueno, lidiaré con este problema de tratar de agradar a personas. Todos encaramos esto. Queremos agradar a otras personas. No queremos que otras personas estén decepcionadas. Siempre trabajo para agradar a las personas. Pero Salomón lo dice: no, la sabiduría es desapreciada, es menospreciada. Pero Dios es agradado por lo que hacemos. Lo hemos oído unos versículos antes. Dios aprueba lo que hacemos. Él está agradado. Él se agrada. Y si nuestro deseo es agradar a Dios en lo que hacemos, por medio de obedecer su palabra y de amor, Él se agrada en esto. Y tenemos esta promesa que nos dice: bien hecho, sirviente fiel. No hemos oído esto de muchas personas, pero lo oiremos de Dios. Jesucristo mismo dice en el sermón de la montaña que las cosas que tú haces no las haces para que sean vistos por otros, para que tú recibas alabanzas, sino que tu Padre ve lo que tú haces en secreto y Él te recompensará. Él es agradado. A todo el mundo olvidó a ese hombre pobre y sabio. Nadie se recordó de él. No hubo un acto memorial en la ciudad para él, para recordar lo que hizo en ese día en liberar la ciudad. Pero hay un memorial en el cielo para él. El cielo lo recordará a él. Recuerda lo que él hizo. Esa motivación es por qué ser sabios, porque amamos a Dios y queremos agradarle. Ahora, no lo hacemos para la alabanza de otras personas o de nuestro prójimo, pero la razón por la cual debemos ser sabios es por causa de nuestro prójimo, es por puro amor a nuestro prójimo. Y noten que este hombre pobre en la ciudad es conocido por tu ciudad, que vivió una vida de obediencia a la palabra de Dios, que hablaba la palabra de Dios, y era despreciado e ignorado. Pero cuando la ciudad le necesitaba, él no usó la sabiduría para su propia conveniencia, no, sino que lo hizo para su prójimo, para liberar a su pueblo. Y cuando hubo oportunidades para ti en servir a otros, a través de tu sabiduría. Y esto es la segunda motivación que debe ser, que debemos servir y bendecir a otros. Y nunca sabemos cuándo las oportunidades vendrán o podemos hacerlo con otros. Así que la sabiduría en amor sirve a otros. Y buscamos ser sabios por causa de otros, para hablar palabras de sabiduría a las personas de otra gente. Y miren, el contexto de la sabiduría no son opiniones de nuestras experiencias, es la palabra de Dios. Y tienes oportunidades con varias personas en tu vida para que simplemente hablar la palabra de Dios en sus vidas, para servirles, para que les bendigan. Y esto me trae a la tercera pregunta final. ¿Cómo debo ser sabio? ¿Cómo debo hacer esto? La pregunta respuesta es: debo ser sabio por medio de hablar palabra de sabiduría en quietud. Es lo que dice en versículo 17: las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Bueno, Salomón dice dos cosas aquí. Primero, no grites. La sabiduría no es que grita a las personas, pero la sabiduría no es silenciosa. Lo estoy adivinando, muchos de nosotros tal vez podamos cometer esos errores. Pero cuando nos paramos y hablamos sabiduría, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo vivimos sabiamente y hablamos sabiamente? Y él dice, en quietud. Ahora él no está diciendo ahí que seamos o que estemos callados delante del problema. Y creo que en Eclesiastés, en el capítulo 4, donde Salomón de que el hombre necio tropieza, que el hombre sabio se mantiene de pie. Y que hablemos palabras de sabiduría en palabras, en quietud, en confianza, sin sentimiento. Siempre he pensado sobre esto, en hablar palabras de sabiduría en quietud. Se me recordaba lo que dice ahí en Santiago capítulo 3, la carta de Santiago también nos habla algo interesante, y en el versículo capítulo 3, en el versículo 3 también nos dice cuál es la sabiduría. En Santiago capítulo 3, del versículo 3 al 18, Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente y lo va a describir, y exactamente lo que Salomón quiere hablar sobre sabiduría e inquietud. Y esta es una explicación, lo que inquietud significa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Sí, cuando hablamos palabras de sabiduría en la vida de otras personas, debe ser caracterizada como lo hacemos. Esto es lo que Salomón habla en palabras de sabiduría, inquietud, pureza, llena de misericordia, amable, apacible. Y una forma que debemos interpretarla es oyendo, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Esto significa que hablamos palabras de sabiduría siendo amables, pacíficos. No significa ser débiles, con sinceridad. Y esto debe caracterizar cómo hacemos estas cosas. En Santiago 3, y otro pasaje también, en Deuteronomio, hemos visto en los evangelios. Trae dos pasajes ahora mismo. El primero es una descripción de Moisés, de nuevo de Deuteronomio, cómo le enseñó a las personas. Y yo creo que aquí Salomón habla acá de sabiduría, esa inquietud. Es al final de Deuteronomio, Deuteronomio 31:30. Este es un salmo que Moisés escribió. Oigan esto. Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarles. La roca, su obra es perfecta, que todos sus caminos son justos. Dios es fidelidad. Esta es la manera en la cual Moisés hablaba. Miren esta gran expresión. Y esta es la manera en la cual actuamos. Dice, Dios es felicidad y justicia, justo y recto es Él. Ahora miren al contexto de lo que Moisés está diciendo. Y esto es como lo dice. Lo dice, yo proclamaré el nombre del Señor, que ha traído grandeza a nuestro Señor. Su palabra es perfecta y sus caminos son justos. Es un Dios de fidelidad y sin inequidad y justicia. Ahora, no hay ningún tipo de compromiso aquí en ser cuidadosos en el contenido de lo que decimos. Moisés viene justamente ahí. Pero mire cómo él habla. Y esta es una manera que su misma enseñanza de Jesús fue descrita. En un momento en el ministerio de Jesús, donde estaba sanando a un hombre en el sábado, y los fariseos estaban frustrados ahí y enojados por eso, porque Jesús sanaba en el sábado. Y esto es lo que Mateo reporta en la respuesta de Jesús. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Mateo 12:15. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y lo sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: mirad mi siervo quien he escogido, mi amado en quien se agrada el alma, se agrada mi alma, pondré sobre él pondré mi espíritu, y las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve la victoria a justicia, y en su nombre pondrá en las naciones su esperanza. De nuevo, esto no significa que Jesús esté comprometiendo el mensaje o el evangelio del reino de Dios o el llamado al arrepentimiento. No significa que él esté secretamente yendo por todos lados, pero creo que dice algo importante sobre la naturaleza que él habla a las personas. Él no era como los gritos hacia los necios. Él no caracterizaba la enseñanza de Jesús o enseñanza. Era como Moisés, era como un reino gentil No había ningún tipo de comprometimiento en su forma de hablar, pero había una forma tierna de hablar. Y creo que hay algo que para nosotros podamos aprender aquí. Él no estaba tratando de formar a una celebridad alrededor de él. Y yo dudo que si Jesús hubiera estado predicando y hablando hoy, podría haber tenido de fama, donde digamos, oh mira, la persona necesita hacer esto o el otro, o Instagram, donde esté Pedro y Juan ahí en el bote, ¿no? No es lo que él estaba buscando. Era un ministerio público, que era por seguro, pero él enfatizaba que se reunía en las casas, tenía un ministerio en particular, de los 12, y aún de esos 12, y se nos ayuda para vivir sabiamente. No significa que estemos fuera en las calles protestando, gritando, no significa eso. Significa que somos fieles y hablemos la palabra de sabiduría en la manera que Santiago las pone a la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas. O sea, miembros de la familia, trabajadores, pero es hablar. Y nuestra tentación no es correr y gritar por el Evangelio. Lo que Salomón nos está retando aquí hoy, tú necesitas ser la voz de sabiduría. Sí, en quietud, con sabiduría. Y esto es otro reto hoy en día, porque muy frecuentemente estamos en quietud, en silencio, y en esa manera no estamos amando a nuestro prójimo, porque no estamos sirviéndoles por medio de ser voces de sabiduría en nuestras vidas. Así que de nuevo, mi catequismo corto, ¿en qué sabiduría? Sabiduría es correctamente aplicar la palabra de Dios a la vida debajo del sol. ¿Por qué debo ser sabio? Porque amamos a Dios y queremos agradarle, y amamos a nuestro prójimo y queremos servirle. ¿Y cómo debo ser sabio? Debo ser sabio hablando palabras de sabiduría en quietud. Ahora venimos a la mesa del Señor y puedo ver que en esta historia del hombre sabio, pobre, que liberó una ciudad, hay un eco de Cristo. Y este hombre pobre es un tipo de Cristo, porque Cristo es el hombre sabio y pobre que nos liberó, que nos liberó por medio de su sabiduría. Es una sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que es demostrada y explicada en su cruz, y es por medio de su cruz que nos libera del pecado, que nos libera de la muerte, del diablo. Y nos recuerda cómo Pablo comienza su carta a la iglesia de Galacia. El Señor mismo fue dado, el Señor Jesucristo fue dado por nosotros para liberarnos de esta era. Y Jesucristo mismo fue entregado por nuestros pecados, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para quien sea la gloria por todos los siglos. Y esta es una cena que Jesús dice, aún en comer y tomar, que le recordamos a Él, recordamos la liberación que Él nos hizo, y recordamos su sabiduría, que Él es la sabiduría. Y estar en quietud significa estar en Cristo, estar en la gracia de Dios. Cuando estamos en Él, somos liberados y sabios en el mundo, cuando hablamos esta palabra de sabiduría en la vida del pueblo, de la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que vengamos a esta cena, este domingo, recordando a Cristo, recordando la sabiduría de Dios. Y en esta cena tenemos una confirmación de aquellos que le pertenecen a Cristo.